¿Cómo hacemos con Overwatch? Primero, se compra.
Muy bien.
Luego, se instala.
Muy bien.
Luego, se instalan las 1000 actualizaciones.
Exactamente.
Luego, se hace una cuenta en Battle.net para poder meter la cuenta con PlayStation, porque es un puto desastre.
Sí.
Luego, uno entra, juega el tutorial con
que,
un soldado 76.
Que no le enseña absolutamente nada.
Que le enseña a uno que el gatillo...
Que le enseña que es un juego en primera persona.
Exacto. Y luego uno entra a una partida donde le dan por el culo.
Y uno no entiende qué puta está pasando.
Exacto.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas y videojuegos.
¡Videojuegos!
Y otras cosas ñoñas.
¡Videojuegos!
Estamos en racha, estamos on fire, porque hoy también vamos a hablar de videojuegos. Hoy vamos a hablar de el videojuego que nos llevó al mundo de los eSports. Hoy vamos a hablar del videojuego que nos llevó a seguir un equipo de eSports, a seguir a un grupo de coreanos frente a computadores y a sentir la pasión del hincha de eSports. Hoy vamos a hablar de un juego de una gran desarrolladora que es Blizzard, que amamos con el alma, y vamos a hablar de él porque estamos en el mundial, ¿no?
Pues Colombia no. Bueno, Colombia no participó en el primer mundial, pero de ahí no volvió a... hacer ni el oso.
Hasta que vayamos el equipo de Estúpido Nerd.
Claro, que solo juega en consola, manica.
¡Rayos!
No se la lleva nunca.
Hoy vamos a hablar de Overwatch. Como siempre... estamos con el señor Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
¿Ya sacó el Platinum de Spider-Man?
No. ¿Usted sí?
¡Fantapo!
Las bases de Sable son una mamera.
No, a mí me parece una mamera que los crímenes de la calle. O sea, el truco, váyase caminando. Camine por la calle y verá que salen más rápido los crímenes de pandilleros, okay, y esto.
Voy a hacer eso.
Pero sí, ya tengo el Platinum de Spider-Man.
No, yo no, yo desde que lo terminé no le he dedicado tiempo, la verdad. Pero tengo que ponerme en la labor.
Ah, pero a mí sí me dijo, ¿sabes de esto? Si va, hoy cuando salga va a ir a llegar a su casa y no lo va a jugar. Y usted no lo llegó a jugar. Me mintió su argumento.
No, yo le dije a usted, sea honesto, yo no dije que yo. No le dije a usted.
Bueno, Diego es @alefrito en Twitter. Yo soy @juandapo. Recuerden que... el 15 de octubre en el Sofa vamos a estar haciendo un show en vivo donde vamos a regalar o entregar el Funko de esta temporada. Pueden participar para ganárselo con el hashtag en Twitter de Estúpidas Preguntas y se lo va a llevar el que nos dé el mejor tema para debatir o la mejor pregunta para debatir en vivo en el Sofa. La discutamos o no, la que nos parezca más divertida. También pueden preguntar en el mismo Sofa y vamos a regalar en este capítulo 2 pases dobles, así que estén pendientes porque al final del capítulo les vamos a decir cómo ganárselo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, que en Facebook y en Instagram somos @estúpidonerd y en Twitter somos @estúpido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud y demás aplicaciones de podcast, y que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. En todas pueden dejarnos comentarios, dejarnos estrellas, dejarnos sugerencias,
regalos, comida.
Pues pueden dejarnos bonos de Steam si quieren, bonos de PlayStation,
bonos del corral que ahora hay, bonos de crepes and waffles.
Todo lo que se pueda redimir en línea pueden dejárnoslo ahí si quieren. Y hoy vamos a hablar de un juego que no tiene spoilers, que es Overwatch, que es un juego que fue presentado en sociedad en el 2016 por Blizzard, en la BlizzCon.
Presentado en sociedad.
Sí, tenía un chaperón y todo. Y es un multijugador competitivo basado en equipos. En equipos de 6, que cada uno tiene un rol, tiene una parrilla como de 20 y tantos héroes. Cada uno tiene un papel, un trabajo dentro del equipo.
Inicialmente había como 4 categorías, que era ataque, defensa, tanque y soporte. Ahorita ya lo cambiaron solo a 3, que aparecen son ataque, tanque y soporte. Cogieron los que eran defensa y ataque y los volvieron uno solo.
Ok.
Que son ataque y ya.
Y hay varios modos de juego. Desde un captura la bandera, se puede decir, hasta un proteger el payload, la carga, pasando por un juego de fútbol. O sea, modos de jugar Overwatch hay varios. Normalmente uno tiene su equipo, normalmente uno pues escoge un héroe. Es un juego que tiene microtransacciones, que tiene micropagos, pero únicamente cosméticos. Uno
solo cosméticos, exacto.
Le mete plata a ese juego y le mete plata para que Tracer se vea más linda. O el héroe con el que jueguen.
Widowmaker, obviamente.
Y sprites y...
Hay
voces.
Hay sprites, voces, emotes, que es como
las posiciones.
No, porque esas son las poses. Otros son los emotes, que son como los saludos o burlas que uno puede hacer en el juego.
Ah, ya, sí, sí.
O bailes, porque ahora todos tienen baile, que es una chimba. Highlights, que es como el videito que aparece al principio si usted tiene el play of the game.
Sí.
Y si usted juega en competitivo y le va bien en competitivo, gana un tipo de puntos especiales que le sirven para ponerle arma dorada a sus personajes.
Ah, sí.
De nuevo, es solo cosmético, pero es más o menos como para decirle a los demás, miren lo competitivo que soy.
El juego, como dije, empezó en 2016, tenía muchos menos héroes. Han agregado, bueno, no sé si muchos menos, pero han agregado héroes en el transcurso, les han cambiado los poderes, cosa que pasa un montón en este tipo de juegos. Pero este año inauguraron, no el primer torneo, esto está mal dicho, pero la primera liga, donde Diego me metió en las drogas de Overwatch y me hizo escoger un equipo. No me dijo cuál.
Yo le dejé que escogiera libremente, solo le dije, oiga, mire, esto está muy chévere, ¿por qué no escogí un equipo?
Bajé la aplicación y me fui con London Spitfire. Cuando yo me fui con London Spitfire, ese día perdieron 0-3. Ese mismo día perdieron.
Es verdad, yo le abono que usted se fue con ese equipo por amor al equipo, porque seguir siendo hincha después de que pase eso el primer día es...
Yo escogí y hasta la muerte. Para acortar la historia, a la siguiente partida empataron y en la desempate la ganaron y todos los llevó en la senda del triunfo hasta ser los primeros campeones de la liga de Overwatch.
Es cierto.
En el final más decepcionante de
los eSports. El final fue súper triste. Se parecía que iba a ser súper, súper reñido y no. Fue como London Spitfire arrasó al otro y se acabó súper rápido y todos quedamos como...
La premiación más triste del mundo. Creo que es más emocionante la de tenis.
Es que hay una vaina que todo el mundo dice cuando ve estos eSports y es que estos jugadores no son lo que uno está acostumbrado a ver en un lugar de premiaciones así. Esas premiaciones normalmente muestran gente que es armoniosa con su cuerpo, deportistas, actores, cosas por el estilo. Los videojugadores no suelen serlo, no suelen tener...
No solemos.
Yo no lo digo no incluyéndome, no porque tenga carisma, sino porque no llego al nivel de ellos de buen jugador.
Porque no llego a las premiaciones.
Sí, porque yo no voy a llegar allá. Pero sí, o sea, uno no suele tener eso, entonces uno lo que ve es a un man que va así como medio encorvado, caminando. Es que incluso los jugadores que son así como todos sobrados y eso, se les nota mucho la diferencia de como lo imponente que pueden ser ante cámaras.
Sí.
Lo cual hace que sea un poquito extraño. Pero yo también creo que es una cuestión de perspectiva y de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, yo creo que es más eso.
No, pero al menos hablando en la... En esta premiación me pareció triste. Más allá de la actitud de ¿cómo se llamaba este man? Bueno, de la actitud del man de las gafas, Profit. Más allá de la actitud de él y pues del resto del equipo, porque él es el capitán, la ceremonia fue torpe. La ceremonia fue más de un, no sé, Kids Choice Awards que la primera liga de Overwatch. Fue, no hubo una tarima. O sea, como espectáculo, es más grande la premiación de la Copa Colombia, no del torneo que da estrella, sino de la Copa que es A y B, que esto. Y tiene mucho menos presupuesto, estoy seguro.
Ok.
Entonces, como les faltó confeti, le faltó serpentina, confeti. Le faltó, qué sé yo, le faltó...
Pero digamos que también...
Juegos pirotécnicos.
También eso yo digo que es algo específico de esta liga. Porque digamos que en eSports en general, sí son... como vida, hijo de puta. O sea, cuando uno va a ver las inauguraciones, por ejemplo, los torneos de Dota o de League of Legends, son unas vainas brutales. Estas cosas así en hologramas que sacan.
El dragón este.
Es una vaina que es del putas. Ahora, yo aún, no voy a decir nunca, voy a decir aún no, porque el hecho de no tener un computador de gaming a uno lo aleja mucho del mundo de los eSports. Por eso fue que yo terminé acercándome, fue por Overwatch. Pero digamos que yo no me he acercado a ver ni League of Legends ni Dota a modo competitivo así. He visto Call of Duty, digamos que porque es mucho más intuitivo para mí entender qué está pasando en un Call of Duty que en Dota o en League of Legends. sé que Overwatch no es nada intuitivo y uno tiene que saber qué putas está pasando y cómo funciona el juego para poder disfrutarlo.
Sí.
Pero digamos que todos estos otros juegos que son mucho más grandes, porque además llevan mucho más tiempo manejando esto, el espectáculo sí lo manejan muy bien. Pero sí es verdad que la Liga de Overwatch le faltó ahí, le faltó en eso. Pero también es el primer año, digo yo. Y para en el primer año que les haya ido así, que la bolsa de premios para la final igual hubiera sido $1,000,000. Porque la cosa es que la liga se maneja mucho más serio, se maneja como una liga de fútbol. Los equipos son franquicias que alguien compra y contratan jugadores y hay unos contratos específicos que tienen que cumplir. A cada jugador no se le puede pagar menos de $20,000 al año. O sea, hay unos lineamientos muy específicos. Hay jugadores que han sacado por mal comportamiento de la liga, cosas por el estilo. O sea, es algo que están manejando de forma muy seria.
Sí.
Y les fue lo suficientemente bien como para que ya para el próximo año, para la segunda edición de la liga, tengan convenio con ESPN y con Disney Channel, con Disney XD, si no estoy mal, para pasar partidas. Y además que vayan a añadir 3-4 equipos nuevos a la liga.
El de Colombia, sigan al equipo de Estúpido Nerd.
No hay ni siquiera de Sudamérica.
Putos todos.
Putos todos. Yo pensé que Brasil iba a sacar la cara, que Brasil es que normalmente saca la cara en Overwatch, pero bueno, saca la cara entre comillas. pero no, ni ellos, ni ellos. Va a haber uno en Canadá, otro más como en Corea, uno Francia. Y,
bueno,
así.
Bueno, al menos que no hayan más en Estados Unidos, maldita sea.
Creo que va a haber uno más en Estados Unidos.
Putos.
Pero, en Orlando, si no se mueve.
Entramos así con toda la emoción, la pasión que ya saben que...
La pasión y la no técnica la que no nos caracteriza.
Y que ya saben que nos despertó Overwatch. Pero entonces, respiremos y devolvámonos y hablemos de Overwatch y entramos en modo Diego o nos decepciona o nos sorprende, que en este momento nos va a sorprender porque ¿de qué se trata Overwatch y cómo funciona el juego?
Listo. Antes de eso, quiero contar... Muy por encima, lo muy poco que se sabe de historia del juego. Digamos que la historia. El juego sí tiene una historia. Y cada año se sacan uno o dos cortos cinematográficos muy buenos.
Muy lindos.
Me parecen muy, muy buenos, muy lindos. Detallando un poco más las historias de los personajes. Hay cómics que cuentan la historia que se pueden encontrar gratis en la página en español y en inglés. Hay cómics que son así como historia canónica y otros que sacan así como publicidad para algún evento especial que quieren hacer o algo.
Okay.
Lo cual es muy chévere.
Sí, es chévere.
Pero entonces digamos que muy por encima la historia es que en un futuro la especie humana empieza a crear robots. No es Nier Automata, cálmense. Pero sí, estas inteligencias artificiales, en algún momento hay un problema con ellos. Y los Omnics, que así es como se le llama a esos robots, empiezan a...
Omnitrix.
empiezan a atacar. Y las Naciones Unidas reúne un grupo especial para defenderlos que se llama...
Los Avengers.
Casi. Overwatch. Y entonces Overwatch pelea, se vuelven unos héroes porque logran medio detener eso, no sé qué. Pero se dan cuenta que, pues por todo lo que está pasando, tienen que seguir existiendo mientras mantienen la paz después de la guerra.
Ajá.
Como toda historia que no se acaba lo suficientemente rápido, vemos cómo el héroe empieza a poder volverse un poco villano. Cuando Overwatch empieza, tiene un grupo de estilo X-Force, así como los de Black Ops, así de ustedes van y hacen eso que nosotros no deberíamos poder hacer, no sé qué, bla, bla. Y entonces ahí el grupo se empieza a fracturar, empieza a ganar mucha mala fama y la gente se va encima de Overwatch. Overwatch se acaba y el grupo este que era el Black Ops de Overwatch, que se llamaba Blackwatch, okay, se une a los que eran un grupo de terroristas que eran enemigos de Overwatch, que se llama Talon. Unos años después de eso, empieza a haber otra vez una crisis con los Omnics. Empieza Talon cada vez a ganar más fuerza. Empieza a pasar un montón de cosas. Y entonces uno de los que antes pertenecía a Overwatch, que al final pertenecía a Overwatch, decide volver a llamar a la gente y volver a reclutarlos. Que es Winston, que es un simio gigante, súper inteligente, pero que cuando se pone furioso da miedo. Obviamente. Ese es el video con el que siempre empieza el juego. El video de Winston llamando a los agentes. O tratando de grabar el video y fallando varias veces porque
es
Winston es el Peter Parker de Overwatch, como totalmente torpe socialmente y todo eso. Y hay personajes que pertenecen a Overwatch, hay personajes que pertenecen a Talon y hay personajes que son independientes, digamos. Y toda esta historia es muy bonita, es muy chévere, no nos han contado mucho, cada vez nos cuentan más de algunos personajes, pero no importa para un carajo cuando uno juega. Porque como uno tiene un cojonal de personajes de los cuales elegir, uno en un mismo equipo puede terminar con alguien de Overwatch, alguien de Talon, alguien de Pendiente, entonces que e igual todos somos equipo y vamos a pelear contra alguien que probablemente pueda tener incluso nuestros mismos personajes, entonces ahí vale huevo.
Ahí se acaba lo importante de la historia.
Exacto, solamente cuento la historia porque en serio vale la pena tener en cuenta que sí hay mucho de eso detrás y porque además a mí lo que me llevó a Overwatch, a pesar de que a mí no me gustan los shooters de primera persona, pero lo que me atrajo realmente al juego fueron los personajes y el diseño de personajes. Eso fue lo primero que me acercó, porque los personajes me parecen brutales. O sea, que están muy, muy, muy bien
diseñados.
Y que la historia que están generando detrás es muy bonita. O sea, no sé, el corto que salió de Bastion, por ejemplo, que es un robot que se supone que era contra los que peleaban, pero pues, digamos que tiene su propia historia. El personaje es muy chévere porque lo único que es un robot de esos, pero que además tiene un pajarito. Y ya, y eso es lo que lo diferencia. Y eso me parece un detalle muy chévere. Y el corto muestra la historia de cómo este fue un robot que quedó abandonado en el bosque y casi que sufrió una reprogramación gracias a eso. Y hay momentos en los que recuerda la guerra y vuelve a disparar. Entonces casi como un soldado que volvió de Vietnam y tiene estrés postraumático. Es tal cual eso, pero en un robot. Lo cual me parece del putas que le pongan eso a un robot. Que igual cuando uno juega no ve nada de eso, pero no importa. Realmente no importa.
Sí. Ya que lo puse sobre la mesa, hablemos un poquito de la parte gráfica del juego. Lo hablamos en God of War, que es una putería los gráficos. Sí. Lo hablamos en Spider-Man, que los personajes son feos.
Sí.
O sea, Spider-Man se vuelve chévere, pero los personajes son feos. Y Overwatch no intenta hacer personajes realistas. Overwatch no intenta hacer personajes como los de Call of Duty, ni intenta hacer personajes que se vea todo, sino muy a Blizzard, porque los personajes no solo son muy agradables de ver, no solo están muy bien diseñados, incluso los feos como Roadhog, que el man es más feo que...
Uy, pero es un feo muy... O sea, es un feo muy teso. Uno lo ve, ajá, y dice, usted es muy feo, pero qué chimba... manejarlo, sí, es muy bacano.
Y lo que me gusta de Overwatch, por ejemplo, o sea, hablando un poco del diseño, no vamos a hablar de los héroes cada uno porque nos dan dos horas
hablar de
programa.
De los nuestros favoritos ahorita.
Pero comencemos, lo que yo quería decir era, el juego para hacer un juego por equipos, los personajes se ven como, no sé cómo decirlo, como llenos de vida, llenos de color. En League of Legends igual es un juego súper colorido, pero todos los personajes tienen una historia oscura. Pues no oscura, pero sí, no sé, hay una cosa en el color y en la forma en la que se ve el juego.
Sí, es mucho más dark. Oscuro. Mucho más dark, sí, es verdad.
Se ven muchas sombras, el juego es oscuro. Overwatch.
En Overwatch, por ejemplo, solo hay una sombra. Hay un personaje que se llama Sombra, por si acaso. El chiste venía de ahí. Perdón, sigo con los chistes de Spider-Man encima. Siga, Wandapo.
Y el juego ese es luminoso. O sea, uno entra a las partidas, y salvo las partidas que son de noche, que igual valen huevo porque es... Igual hay luces por todo lado. O sea, no hay lugares oscuros donde esconderse, no hay lugares... O sea, hay buenos lugares donde esconderse, pero el juego está lleno de
luz.
El mundo
no es oscuro, es verdad. Ajá. El mundo no es oscuro.
Ni los personajes.
No, pues hay un personaje que literalmente es un DJ brasilero que anda en patines. O sea, no se puede decir, no se puede decir que haya oscuridad en eso. Tracer, que es lo más positivo, optimista del mundo.
Chose Love.
Sí, que llega un punto en el que es como, no más. Que dice, no más.
Bueno, quieto con Tracer. Widowmaker, incluso que debería ser una sniper en las sombras y todo, tiene un traje púrpura y una piel azul. Es como, marica, todo es visualmente muy agradable, muy luminoso, mucho. Hablemos un poco de nuestros personajes favoritos.
¿Cuál es su main?
Mi main, como la gente ya habrá adivinado, es Tracer.
Sí.
Tracer es la que está en la portada del juego. Ya le tengo, digamos, varios trajes. O sea, yo le he metido plata a este juego, lo voy a decir. Primero, el juego me costó solo $20. Me lo encontré en promoción en una tienda. Y de ahí para allá, ya compensé lo que valía el juego porque, joder. Pero Tracer tiene a la grabación de hoy. Pues no lo había jugado en estas semanas porque estábamos con Spider-Man, pero la grabación de hoy tiene las siguientes habilidades. Bueno, primero es una piloto o una expiloto de las fuerzas de la Fuerza Aérea inglesa, creo. Ella es inglesa. Y pelo corto, unas gafas, un traje ajustado, porque igual, sí, ¿para qué lo vamos a negar? La mayoría de las chicas están buenas.
Estoy pensando cuál no.
La robot, porque es un robot y no me gusta la robotfilia.
Es porque no le gusta la robotfilia, porque no le gusta que sea un centauro, además. No, no me gusta la robotfilia y menos con 6 extremidades.
Pero bueno, Tracer es un personaje muy atlético.
Sí, tanto que en uno de los trajes especiales para los juegos de verano es ella con el traje de atletismo, literalmente.
Lo sé.
¿Sí? ¿Se lo tiene?
Sí, el de Inglaterra.
Obviamente.
Estaba ahorrando para eso con los lootbox y me salió en uno, entonces pude comprar otro traje. Y tengo incluso el traje de London Spitfire, que vale otro tipo de monedas. Así que plata le he metido.
Lo sé.
Y los poderes de este personaje son súper simples. Ella dispara con armas dobles, hace un poco de daño, tiene poca salud, dispara muy rápido, pero como dispara rápido y tanto, el daño no es tan grande, digamos. Los poderes y la gracia de Tracer es que hace un blink, como un salto corto, como que se teletransporta de forma corta a otro lugar, y tiene uno que la devuelve en el tiempo a un estado anterior, 15 segundos, creo que son 15 segundos, con su salud. Entonces eso es súper útil para recuperarse o atacar a alguien o prepararse.
O huir.
Y el ulti es una bomba, que es pegajosa. No hace tanto daño, o sea, hace un huevo de daño, pero no hace tanto daño como otros ultis.
Ah, sí.
Pero lo bueno es que es pegajosa. Entonces, si uno se lo pone a alguien,
ahí quedó.
Casi que lo revienta. Un kill tiene.
Y lleva, punto.
O sea, si los demás, si los
pero otros pegarla, miembros del pero equipo, pegarla es jodido. Tiene su truco.
Lo que yo hago, en los comentarios me dirán si lo hago bien o lo hago mal. Yo tampoco soy un gran jugador de Overwatch. Me encanta, pero no soy muy habilidoso. Oh, pues no soy tan malo, pero no soy Profit, ni ninguno de ellos, claramente. Es blink, blink, blink. Ah, porque puede hacerlo 3 veces.
Sí.
Blink, blink, blink. Estoy cerca, les pongo el ulti y me devuelvo 15 segundos.
Sí, sounds legit.
Y entonces todo el daño que me hicieron al llegar, lo recupero y esa mierda explota. Ese es uno de mis personajes favoritos. ¿Cuál es su main?
Mi main, normalmente lo que hago es mirar como qué le falta al equipo y elijo algo como por ese lado, pero digamos si me dejan así elegir libre,
sí.
Yo normalmente me voy por Zenyatta o por Junkrat. Entonces vamos a hablar de Zenyatta, que es como mi...
Su main.
Sí, además porque me gusta mucho el tipo de personaje que es y porque mi héroe de la liga de Overwatch, que no era del equipo por el que yo iba porque va a cambiar de equipo, maldito Soul Dynasty que me dolió en el alma. Pero mi gran héroe de la liga fue el que ganó el mejor jugador de la liga, que es Jonak.
Ajá.
Que era un jugador que jugaba con Zenyatta, que es un personaje de support, pero que terminaba siendo el jugador que más daño hacía en cualquier partida.
Uy.
Lo cual es bastante, bastante teso. Zenyatta es un monje, pero robot, Omnic, que se dedicó a irse a meditar. Y entonces lo que tiene son unas como esferas que le giran alrededor del cuello y que levitan.
Uh-huh.
Y él las lanza, y ese es su ataque. Y además, las dos habilidades básicas que tiene es lanzar una esfera a alguno de sus compañeros de equipo para que se empiece a curar mientras tenga la esfera, o lanzarle una esfera a uno de los enemigos para que reciba más daño del normal mientras tenga esa esfera. Y listo, esos son como los dos poderes básicos de él, y de resto él puede empezar a lanzar las esferas de una en una, o cargar varias esferas y de repente botarlas de un chorro.
Ok.
Así es como le ataca normalmente. Y él... Ulti, güey. Y el ultimate...
el ultimate.
De Zenyatta... Es uno que se llama Transcendence, que lo que más me gusta es la posición que pone, porque el man como que empieza a brillar y saca un montón de extremidades, pero de luz, que se ve en una chimba. Y entonces en un área alrededor empieza a curar muy, 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 muy rápido todos los que están ahí. Entonces básicamente es casi volverlos inmortales durante un ratico.
Okay.
Casi. Y ese personaje me parece una chimba es por eso. Jugarlo es muy chévere, matar gente con Zenyatta es muy chévere, porque igual matar gente con un support es divertido.
Puto, sí.
Y me he dado cuenta, una de las razones por las cuales me gusta Zenyatta es que al parecer a mí me gusta es el combate a mediana y larga distancia, no tanto de cerca. Me di cuenta cuando empecé a jugar Widowmaker, que es la sniper, y no me va tan mal. Y yo pensé que yo era malo para Widowmaker, pero no.
Cuando mi equipo lo necesita, porque aparte encontrar una partida en Overwatch es una puta mierda, ya vamos a hablar de eso. Y me toca usar un tanque porque a la gente le encanta usar a Tracer, es cool. Le encanta usar a McCree. Le encanta usar a Hanzo y a...
Genji.
Y a Genji. Entonces a veces nos quedamos sin tanque. Y cuando yo cojo tanque, cojo uno de los dos. Reinhardt o Roadhog.
El del gancho.
Empecé con Reinhardt, que es un man con una armadura gigante y tiene un escudo con una vida increíble, pero
es
lento y casca con un hacha.
O martillo, dependiendo del skin.
Bueno, o martillo, sí.
Y
es un melee.
Y que la animación, el corto que sacaron de Reinhardt es hermoso, güey. Además, es re triste. Es muy bonito.
Para volver un poquito, su main es, uno de sus mains es Widowmaker, mi main es Tracer. En el corto en el que sale Tracer, Widowmaker y Zenyatta...
Ese fue un...
Que lo matan.
que matan esa mondata.
Ah, eso es lo que iba a preguntar.
Sí, matan esa mondata. Mondata era como... hubo una facción de los Omnics, de los robots estos, que quería era la paz absoluta. Y el que estaba liderando eso es un... también monje que creo que era el maestro de Senyata, que se llamaba Mondata. Y a Widowmaker la mandaron a matar a Mondata. Y como Widowmaker es muy tesa, lo logra, a pesar de que Tracer intenta detenerla. Pero si al que matan ahí es a Mondata.
Ah, okay.
Entonces, por ejemplo, cuando usted está en el mapa de King's Row, la estatua que está es de Mondata.
Con eso aclarado, sigo. Entonces, empecé con Reinhardt, pero me jodía esta mierda de que él no podía matar a la gente. Era muy bueno cubriendo, pero no podía pegarle a nadie porque no soy bueno manejando héroes pesados. Aunque Roadhog es pesado, tiene un disparo a distancia muy corta que hace mucho daño, otro a distancia media que hace menos daño, pero tiene un gancho.
El gancho es una
chimba. Entonces uno coge a la gente con el gancho y la revienta a disparos a corta distancia. Y el ulti es una ametralladora.
Que además empuja gente.
El man es un cerdo.
No
casi,
literalmente,
pero
no literalmente. O sea, tiene máscara de cerdo.
No le he visto la cara.
Es grandísimo, regordo y la máscara que usas de cerdo.
Y tatuajes, que me parece encantador.
Es muy teso.
Y tengo un skin.
Creo saber cuál es el skin que le tiene.
¿Cuál?
El del tiburón.
No, no lo tengo. ¡Qué putas!
¿No tiene, no le tiene el skin del tiburón a Rojo?
¿No?
Sí.
Bueno, hasta aquí estupido de hermano.
Rojo tiene un skin que de la cabeza es un tiburón.
No, es que tengo uno. Tengo uno que no me acuerdo qué deporte es, pero me salió en los juegos.
Ah,
los
el de la cross.
El de la cross.
Ese es bien, ese es teso.
Es chévere.
Ese es muy teso.
Entonces,
pero
tengo
no, el del tiburón tiene que conseguírselo. Yo el que le tengo ahorita.
Ah,
es
yo tengo dinero de... porque me salió el skin de esta. Bueno.
Ahí está. Yo el que. Sí, el que le tengo es uno de que estás como de hawaiano. O sea,
ah,
con falda de hawaiana y máscara y todo. Muy teso.
¿A Senyata qué le tiene?
Senyata, normalmente... No tengo el que más quiero, que es uno de Halloween, el que es cultista. O sea, se llama Cultist.
Ok.
Y es Cthulhu. O sea, tiene tentáculos. Es tal cual como un Cthulhu. Necesito ese skin. Pero el que le tengo... Lo turno entre uno que parece como un fakir y uno que parece un dios egipcio. Que tiene cabeza de...
¿Anubis?
De águila, creo.
Ah, entonces no. Yo a Tracer le tengo el de London, el del atletismo,
sí,
el de la piloto.
Yo la verdad es que ya a todos les tengo trajes especiales. Excepto al último que sacaron, que es a Wrecking Ball. Al hámster en la bola, que me pareció genial. A ese todavía no le tengo alguno porque todavía no he decidido. Pero, por ejemplo, a Brigitte ya le tengo. No, a todos le tengo. A todos les tengo. ¿Y usted sigue pensando que Tracer es la más bonita después de Brigitte? Yo pensé que usted se iría por Brigitte. Porque
sí.
Brigitte...
Sí, parece el Halo y parece...
Parece Halo y parece Ygritte. Parece, se ve muy su estilo, digamos.
Pero es que Tracer tiene el pelo corto.
Ok.
Y el pelo corto. Y es adorable.
Y el pelo corto.
Y el pelo corto. Y yo, tiene un skin con el pelo rosado.
Yo, si ya no estamos yendo por ese lado, ya no por qué personaje nos gusta jugar.
No, pero pues, luego, o sea, hablamos de Tracer, usted habló de Senyata, yo hablé de Roadhog. ¿Cuál es su otro main?
Mi otro main.
O sea,
ah, bueno.
¿Cómo le va con iba a hablar de
bueno,
Widowmaker?
Es que empecé a jugar Widowmaker y pues... Yo descubrí que con Widowmaker, o sea, no soy muy teso, no hago headshots todo el tiempo, no mato a todo el mundo de uno, pero sí puedo hacer como bastante daño y me he vuelto como cada vez más competente como para ubicarme en el lugar en el que mejor puedo ayudar a mi equipo.
Okay.
Digamos que Widowmaker es un personaje que hace daño, pero al mismo tiempo ayuda como a no dejar que el equipo contrario se mueva a ciertas zonas, porque saben que esa zona yo la estoy vigilando y si se meten ahí, pues corren el riesgo de morirse.
Ok.
Desde que el equipo sepa que uno tiene esa capacidad, puede funcionar muy bien. Entonces me he dado cuenta que con Widowmaker ahí como que... pero mi segundo main sigue siendo Junkrat. Ahí sí, nada que hacer. Con Junkrat me va mucho mejor. Tengo mucha más práctica. Y es radicalmente distinto a Widowmaker. Widowmaker toca apuntar muy bien. Junkrat lo que lanza son bombas que explotan y rebotan contra las paredes y eso. Entonces, Widowmaker es jugar piquis. Junkrat es jugar billar.
Junkrat es lanzar las piquis cuando uno pierde a los amigos.
No, porque es jugar billar tres bandas. Es como, listo, lo pego acá, rebota acá. Entonces, si le cae ese man, o lo mando por aquí encima, él no me alcanza a ver, pero esto fijo le va a caer. Y me he vuelto como medio bueno en apuntar a dónde va a caer esa bomba. Okay. Mientras que Widowmaker sí es directo, apunte, fuego, listo. Y el traje que le tengo que me parece una chimba es el del espantapájaros.
¿Y cuál es el ulti?
El ultimate de Junkrat es una chimba, que es una llanta.
Es una chimba cuando maneja Junkrat.
Sí, cuando uno no maneja Junkrat es lo más aterrador del mundo escuchar el sonido de la llanta que viene. Porque es una llanta que uno tiene como 7 segundos para manejarla por donde quiera y de repente estalla y hace un montón de daño alrededor, daño de área. Y es chévere porque puede escalar paredes y uno puede hacer saltar la llanta y cosas así. El problema es que uno queda súper expuesto mientras está manejando la llanta. Porque cuando está manejando la llanta, pues Junkrat está quieto con los oídos tapados. Y entonces cualquiera puede llegar a matarlo a uno mientras tanto. Entonces como te toca ubicarse bien antes de soltar el ultimate. Es este eso. Y el ultimate de Widowmaker es que durante un momento uno puede ver dónde está todo el equipo contrario. Lo cual es muy útil para Widowmaker.
Y para todos, obvio. Si uno tiene un buen equipo... Eso, hablar sí. Rápido.
Si uno tiene un buen equipo, eso es evitar que el otro equipo pueda hacer realmente algo.
Bueno, ya que hablamos de algunos de los héroes, ahora hablemos de los modos de juego.
Overwatch. Habíamos dicho que es un juego de equipo que es por objetivos. O sea, el juego no es a matar al otro. Por más que parezca que es a matar al otro, no es a matar al otro. Uno puede ganar un mapa siendo el equipo que más murió.
Sí.
Eso puede pasar. ¿Por qué?
Porque ¿es difícil?
Es difícil. Mire que no es tan difícil, especialmente con gente nueva. Porque la gente nueva lo que hace es ir a matar y se olvidan del objetivo. Si matan a 5 personas de su equipo, pero una sola persona de su equipo sigue concentrada en el objetivo y todo el otro equipo está matando a los otros, pues...
Vale, verga.
Y al principio eso pasa mucho porque la gente no sabe. O sea, es que ese es un problema que tiene Overwatch. Que el tutorial a uno le enseña lo que decíamos, le enseña qué es un juego en primera persona. Le enseña, así se dispara, así se apunta, estos son los poderes, además los poderes de un personaje que funciona muy distinto a todos los demás, porque cada personaje funciona completamente distinto. Enseña eso, pero no enseña qué es un objetivo, no enseña cuáles son las formas de ganar el juego, no enseña nada de eso. No. Que es una vaina muy chévere que está pasando ahorita con el Mundial y con la Liga, que sacaron unos videitos tutoriales para cada uno de los modos de juego que lo enseña y lo explica muy bien. El caso es que hay 4 tipos de objetivo distinto en Overwatch. Están los mapas de control.
Okay.
Los 2 equipos tienen que dirigirse a un lugar central y tratar de dominar ese lugar. El equipo que logra conseguir el dominio de ese lugar empieza un conteo de porcentaje de 0 a 100.
Si los dos equipos al mismo lugar.
Los dos equipos al mismo lugar.
Un captura la bandera.
Exactamente.
Sí, un rey de la colina.
Digo. Un rey de la colina, exacto. Si el otro equipo logra conseguir el control de ese lugar, entonces el conteo de este 100% se detiene y empieza el del equipo que lo tiene ahora. Ajá. El primero que llegue a 100 gana. Si yo llego a 99 y el otro equipo no me ha quitado el lugar, pero... tiene gente parada en el lugar.
Empieza el overtime.
Empieza una cosa que se llama el overtime. Empieza una barrita y es que si yo saco a los demás, la barrita se empieza a acabar y ese es el tiempo que los demás tienen como para lograr impedir otra vez que yo lo logre. Y la barrita cada vez se va acabando más rápido. Entonces, entre más tiempo hay de overtime, más rápido se muere la barrita de overtime.
Ok.
Eso se juega a 2 mapas de 3. O sea, siempre el que gana el primer coso de control van a un segundo mapa y si empatan en ese segundo, van a un tercero.
Sí. Listo. Si no, se acaba digamos, para la liga, si no, se acaba.
Exacto.
O sea, tiene uno, 2 puntos, 2-0.
Exacto, con ese 2-0 se acaba. Y no solo en la liga, si usted juega en modo rápido ahí en Overwatch normal, también es así.
Pero hablemos de la liga, o sea, metámoslo con la liga.
Pero listo, entonces vamos con la liga.
Cuando está en la liga, ese tipo de
mapas. Cuando está en la liga, ese es así. Es a 2-3, 2-3, los mapas de control son 2-3.
Entonces, si quedó 2-1, es el puntaje general que va a sumar.
Y si quedó 0, quedó 0. Listo. Esos son los de control.
Ok.
Están los de captura. Los de captura es que hay un equipo que ataca, un equipo que defiende y 2 lugares que deben ser capturados.
¿Es parecido?
Es parecido, pero en este, digamos que el equipo que defiende no está sumando control, sino lo que hay es que el equipo que ataca tiene un tiempo determinado para intentar...
llegar al 100%.
Llegar a dominar todo el lugar. Después de que dominan ese primer lugar, se pasa a dominar el segundo lugar. El segundo lugar es normalmente más difícil de conseguir porque la defensa se regenera mucho más cerca. Entonces llega más rápido, entonces como que toca tener una estrategia para eso. El ataque consigue un punto por cada lugar que logre conquistar. Entonces digamos, si logra conseguir los 2 lugares, coge 2 puntos y se mira cuánto tiempo le quedó al final.
Okay.
Luego cambian de lado y el equipo que está defendiendo ahora ataca, el equipo que está atacando ahora defiende y lo mismo. Al final, si los 2 logran terminar el mapa, si los 2 logran conquistar los 2 lugares, se mira cuál es el que terminó con menos tiempo y ellos pueden volver a atacar, pero con el tiempo que les quedaba.
El que tiene menos tiempo.
El que tiene menos tiempo va primero, sí. Y luego el otro, y digamos que se siguen jugando hasta que alguno haga más puntos que el otro. Si un equipo termina el mapa y el otro no, pues simplemente el equipo que termina el mapa gana.
Eso puede quedar 2-0 o 2-1.
Ese puede quedar, la verdad, se puede quedar 5-4. Yo he visto sí, que digamos, quedan 5-4, pero ese puede quedar 2-0 o incluso 1-0 si el primer equipo conquista solo el primer lugar
y el otro
y el segundo ni siquiera eso. Este es un tipo de mapa que puede quedar en empate. si ninguno de los dos logra conquistar nada, por ejemplo. O si solo logran conquistar el primero, pero no logran hacer nada en el segundo. Y si quedan empate, 1-1 y listo. Ese mapa se fue en empate.
Ok.
Por eso es que siempre los mapas de desempate son de control, los que expliqué primero. Okay. Porque esos son los que nunca pueden terminar en empate.
Pero entonces, ¿cómo se va uno del 5-4?
Pues digamos, si usted lo termina primero, 2-0. Luego el otro logra terminar,
2-2.
Entonces el otro vuelve a hacer, si lo logra terminar, van 4-2. Si usted lo logra terminar también, 4-4. Y ahí digamos que en ese usted logró conquistar el primero, pero logró detener al otro completo. Usted hizo 5, él hizo 4. Okay. Lo que pasa es que cada vez es más difícil porque obviamente cada nuevo intento usted va a tener un poquito menos de tiempo. Y eso cada vez está pasando un poquito menos. Digamos que las defensas están volviendo mejores que...
Okay.
Si un equipo termina en overtime y el otro termina primero, el equipo que terminó con más tiempo tiene una oportunidad de atacar y con que consiga solo un tercio del primer map, del primer punto, gana automáticamente. Si no lo consigue, es empate.
Listo.
El tercer tipo de mapa es el de escolta. Escolta es que un equipo ataca, otro defiende de nuevo. El equipo que ataca tiene una cosa que se llama el payload, el objetivo.
La carga.
La carga. Y mientras yo esté al lado de la carga, mientras mi equipo está al lado de la carga se empieza a mover. Si alguien del equipo contrario llega a donde está la carga se detiene. Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es intentar que la carga se mueva matando o evitando que el equipo contrario se acerque. Y el equipo contrario tiene que intentar alejarme de la carga para que no avance. Esa carga avanza por tres checkpoints, por tres puntos de chequeo, ¿sí? Cada vez que llega uno de esos, uno consigue un punto. Si uno logra llegar al tercer punto, consigue los tres puntos y se acaba el mapa. Y de nuevo, cambian de lugares, el que está defendiendo ataca, el que está atacando defiende, y lo mismo. Este se mide por cuántos puntos logran hacer, pero también por cuánta distancia alcanzan a recorrer. Por ejemplo, si yo no termino el mapa, si logro los dos primeros puntos, pero queda la mitad entre el segundo y el tercero, cuando el otro equipo ataque, va a haber un recuadro en el lugar de hasta donde yo logré llevar la carga.
O sea, se puede quedar 3-2.
Ese,
por ejemplo... Sin que el otro equipo llegue al final.
Sin que el otro equipo llegue al final. Y este tampoco puede empatarse porque pues siempre hay como un límite hasta donde avanzó el otro y si yo logro llegar hasta ahí, listo.
¿Pero qué pasa si los dos llegan al final?
Se vuelve otra vez. Vuelve a empezar con el tiempo que tenían de nuevo. Si terminan en overtime, les dan como solo un minuto o algo así. Si los dos equipos logran llegar hasta el final, se vuelve a repetir. A mirar a ver hasta cuántos puntos se puede hacer otra vez. Y el último tipo de mapa es una mezcla entre captura y escolta. Es que un equipo ataca, el otro defiende. El equipo que ataca primero tiene que capturar un punto. Si logra capturar ese punto, sale de ese carga. Punto sale una carga que tiene que llevar a dos puntos más.
Y ahí son tres puntos, uno por capturar el objetivo, uno por el primer checkpoint y otro por el final.
Exacto. Este es otro que también puede terminar en empate por el lugar de captura. Si okay. ninguno de los dos logra nada en lugar de captura o algo por el estilo, pues ahí puede haber un empate también.
O sea, puede haber un empate a cero.
Puede haber un empate a cero o puede haber un empate a tres. Si lograron terminar el mapa los dos y luego en el siguiente no lo lograron, sí, puede haber empate. Listo.
Esos son los modos de juego de liga.
Esos son los modos de juego de liga y de y competitivos.
Torneo y lo que uno se va a enfrentar en la
mesa. Exactamente.
De decir, esos son los tipos de mapa que hay en Overwatch. Pero ¿cómo es la selección de partidas? Uno entra a Overwatch, le dice play y le dice quick play usualmente.
Sí.
A veces, cuando al servidor de Blizzard se le da la gana, lo pone a uno en una partida nueva en la que uno puede escoger su héroe, espera que los demás consigan su héroe, entra a Skirmish, que es un mapa abierto en el que uno no hace nada hasta que le encuentran una partida. Entonces, bueno, uno hace esto, entra a la partida, le dicen qué tipo de partida es, están los conteos y empieza el juego. Gana, pierde, lo que pase. Pero hay otros momentos en los que Quick Play, y me ha pasado, de buenas y de malas, me ha metido en juegos que están por acabarse.
Sí,
o sea, hay juegos en los que yo he entrado, camino 10 pasos y victoria. Y me ha pasado derrota.
Hay momentos. Hay juegos en los que yo no he alcanzado a elegir personaje y me aparece el mensaje de derrota. Eso es lo más desmoralizante del mundo. Pero aún así alcanzan a dar como 400 puntos de experiencia.
Pero yo me siento, me frustro.
No,
me
es
frustro
horrible. Es horrible como que lo metan a uno en una de esas.
Déjame jugar, yo lo que quiero es jugar.
Pero la cosa es que cuando usted se mete a Quick Play, es como.
Encuéntreme el juego más rápido.
El que está jugando, por campo. Divertirse y ya. Entonces, por ejemplo, que lo metan a mitad de una partida, Blizzard dice, no importa. Porque el que está jugando en serio se supone que se mete a la season, a la parte competitiva.
Sí, pero primero para la parte competitiva se necesita nivel 25.
Sí, pero pues yo soy nivel como 200 algo, entonces.
Sí, no, pero digo, o sea, uno primero tiene que pasar por mucho Quick Play.
Sí. O Arcade.
O Arcade. Con el Quick Play también pasa otra cosa que me parece chévere decirlo, y es que. Claro, a veces lo meten a uno en los 10 últimos segundos, pero a veces lo meten a la mitad de la partida y voy a echarme flores. No me da pena porque me siento muy orgulloso. He entrado a partidas en las que entro y soy un desastre y perdemos, pero he entrado a partidas en las que entro y volteamos la cosa.
Salva esa vaina.
No solo yo, porque
solo Juan Dapo.
No sé si solo entra yo.
Todos los ganes estaban en el equipo con Juan Dapo, una mierda, y él cargó el equipo.
He entrado a partidas en las que veo el marcador y vamos perdiendo, y al final terminamos ganando. Y mato y juego bien y no me matan y hago las cosas bien, entonces me siento bien. Y es chévere como sentir que uno entró a la partida a arreglar las cosas. También es chévere que uno entrar a una partida y que todo igual siga en desastre. Porque como uno no tiene equipo, entonces a veces, como decía Diego, todo el mundo escoge ataque, no hay un puto tanque, no hay un puto support y así no funciona el juego. Es como si uno le metiera 11 Cristiano Ronaldo a un equipo, pues nadie tapa. Y el equipo, aunque tengas el mejor jugador del mundo, pues no funciona, porque así no funcionan los juegos por equipo, ninguno.
Ajá, sí. Entonces,
eso es Quick
Play. Exactamente, eso pasa. En Quick Play pasa es un montón. A mí me gusta mucho jugar en Arcade. Arcade, la cosa rara que tiene es que ponen modos de juego distintos y cada vez va sacando modos de juego nuevos. Entonces, por ejemplo, ahora hay unos que son los Deathmatch, que esos sí son al que más veces mate a otros. Y esos son como, se meten 8 personas a matarse. El primero que llegue a 20 eliminaciones, gana. Entonces esos son divertidos. Hay unos que son por equipos también de eliminaciones, como de 3 contra 3, cosas así, esos son chéveres. Pero el que a mí siempre me ha gustado más de todos los que aparecen en Arcade es uno que se llama Mystery Heroes.
Ah, se lo amo también.
Que ese, porque además me fuerza a jugar personajes que normalmente no jugaría, pero me siento aún más chévere cuando me dan un personaje que me gusta. Porque en Mystery Heroes uno no elige su personaje, sino le dan a uno un personaje aleatorio. Y cada vez que uno se muere...
No, cada vez que uno lo matan.
Cada vez que uno lo matan.
Pequeña diferencia.
Sí, cada vez que a uno lo matan, le cambian el personaje. Porque si uno se suicida, uno vuelve a ser el mismo personaje. No sirve, ah, jueputa, me salió Symmetra, me voy a suicidar. No.
Te toca hasta que
le toca irse ahí de frente ahí.
Para que lo maten a dos rápido.
Ser carne de cañón ahí para que me cambien de personaje. Pero entonces es muy chévere porque además se forman unos equipos rarísimos que en Mystery Heroes se quita el impedimento de tener dos del mismo en un equipo. Entonces, por ejemplo, yo he tenido un Mystery Heroes en el que terminamos con 3 Reinhardts y 3 Bastion.
Uy.
Entonces eran 3 torretas disparando a lo que da y 3 escudos grandotes protegiéndolas. Nos funcionó re bien como por minuto y medio y luego llegaron a volvernos mierda como cuando ya le salieron cosas que podían contrarrestar eso, pero igual fue divertidísimo el rato que nos salió. Pero entonces son cosas muy caóticas.
¿Qué acercarse a eso? O sea, si uno, sí, uno tiene que ser decente, un jugador decente para
claro, no,
acercarse.
A nosotros nos llegó Sombra por detrás, desarmó uno de los tanques y ahí ya empezó a irse todo abajo, pero sí, fue, no fue fácil tampoco, pero sí, eso asusta. Ver okay. Eso asusta. Pero entonces a mí me gusta mucho ese modo de juego por lo caótico que es y porque me ayuda a probar distintos personajes en distintas situaciones, entonces es chévere.
Con Mystery Heroes a mí me tocó una vez Roadhog y fue cuando lo conocí y fue como, man, este man es mejor que Reinhardt. Y cuando me toca Tracer me va bien, entonces casi no me matan, entonces claro. Es como que pierde el sentido a veces. Cuando me toca Tracer en Mystery Heroes dejo que me maten.
Como, nah,
pues nada, no tiene sentido. Para mí llega un punto en el que, pues, este no es el...
Sí, como la gracia de Mystery Heroes es probar otros personajes.
Pero entonces, siga.
Entonces, bueno, aparte de eso, Blizzard lo que hace con Overwatch es que al año hace varios eventos. Son eventos que duran unas 2 semanas, 2, 3 semanas. Tienen que ver con el momento del año en el que se esté.
¿De qué empieza Halloween?
Ahorita empieza el de Halloween. Tienen de Navidad, tienen de Año Nuevo Chino, tienen el de aniversario, tienen el de los Juegos de Verano. Y en cada uno de esos meten modos de juego nuevos. Entonces, en el de aniversario, lo que hacen es meter un modo de juego que muestra historia. Entonces, en el primer año mostraron uno que era de una de las batallas grandes que tuvo Overwatch contra los Omnix en Londres, en King's Row. Y entonces, son unos personajes específicos que uno se puede pedir para ir avanzando. Ese es por equipos y contra la inteligencia artificial.
Uf, qué chimba, sí.
Entonces, es ir avanzando la historia y digamos que es chévere. Y en el segundo año sacaron uno que se llamaba Retribution, que muestra es a los de los Black Ops que yo le decía. Es también en equipo, que no sé qué, pero pues digamos que cuenta otro pedazo de la historia. Entonces esos son chéveres. En Navidad lo que sacan es uno que se llama Cazar al Yeti.
Ok.
Que es entonces hay 4 Mays que son las que congelan y hacen muros y son una chimba y quiero la May que tiene pijama pero no la he conseguido.
Se parecen a los Ice Climber.
Se parecen a los Screamers. Pero entonces son 4 Mays peleando contra un Winston. Pero Winston tiene mucha más vida de la normal y Winston lo que está haciendo es buscando comer carne. Hay unos tokens de carne por ahí. Y si logra comerse 4 tokens de carne, se vuelve un monstruo gigante y empieza a matar Mays. Entonces, si se mata a todas las Mays, gana Winston. Y si las Mays matan a Winston, ganan ellas.
Okay.
Es un 4 contra 1 muy divertido.
Pero alguien es Winston.
Alguien es Winston y los otros son las cuatro mesas. Y es aleatorio cuál le va a tocar. Ay, usted puede elegir como sí, prefiere. Al principio no podía, ahora ya puede como preferiría ser May, preferiría ser Winston, no me da la misma. En Halloween es la historia de Dr. Finkelstein, algo así. O sea, cogen a Junkrat y le ponen un traje de...
De Frankenstein.
Pues del doctor, de Frankenstein. Sí, a Junkrat.
Ah, Junkrat, sí.
A Junkrat, al chiquito. Al de, las,
al
de las bombas.
Reinhardt y como...
El... No. A Junkrat, que es el de las bombas, el chiquito. Sí. Y le ponen el traje de científico loco. Y Rosewood es un Frankenstein. Y van saliendo monstruos a atacarlo a uno.
Ah, chimba.
Entonces ese también es como por equipos. Uno elige los cuatro personajes, no sé qué. Pero entonces es como con esa temática. Entonces también es chévere. Ah, el daño nuevo es Captura la Bandera.
Okay.
Entonces ese sí es literalmente Captura la Bandera. Cada equipo tiene en un extremo del mapa una bandera. Y el otro equipo tiene que ir, coger la bandera y llevarla hasta su mapa, hasta su otro punto. El que logre hacer eso tres veces gana, o el que lo haga más veces con cierto tiempo.
Okay.
Uno que a mí me gusta mucho, pero que a mucha gente no le gusta, que es el de los juegos de verano, que se llama Lucio Ball. Que es igualito, o pues no igualito, pero muy, muy parecido a...
A Rocket League.
Que es el juego de los carros que juegan fútbol.
Que sale por ESPN ahora, o por Sci-Fi, no sé.
Bueno, pero que es una chimba. Es eso, pero con Lucio. Entonces todos son Lucio y van tratando de empujar un balón a la otra cancha. Punto. O sea, es eso. Y es divertidísimo. Y una de las razones por las cuales...
A mí no me gustó.
¿A usted no le gustó?
No.
No le digo que a mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta mucho. Yo creo que porque creo que soy bueno. Creo. Énfasis en creo.
Una razón por Diego es cuales... el mejor. Diego lleva ese equipo, Carril. Es el Messi del Lucio Ball.
Yo cargo a esos hueputas todo el tiempo. ¡Venganza! Pero entonces, una de las razones por las cuales uno termina jugando arcade y estos modos raros y todo eso, es porque además en arcade es en donde más lootbox se consiguen. Y pues uno siempre quiere lootbox porque siempre quiere más ropita para sus personajes.
Sí, es como jugar a la Barbie.
Exacto.
20 años después.
Exactamente así.
Al principio se sintió toda la emoción de por qué queríamos hacer este capítulo. Al principio se sintió toda la energía de los hinchas de Overwatch y creo que se sintió todo lo que nos gusta el juego a Diego y a mí.
Sí, es como si hubiéramos empezado hablando de que sí, Billos es una chimba, y luego durante media hora hablamos de el fútbol consiste en...
Hay varios modos, uno es el cucapatada. Cucapatada consiste en que hay un
En mi colegio poste. Jugábamos combat ball, porque no teníamos que hacer cuca para patear.
Su colegio pasó de ser una visión de colegio muy fina, que le llamaban combat ball a cucapatada, a un colegio donde apuñalaban gente.
No, es que el piso de mi colegio era encerado, entonces uno cuando se barría podía bajarse 5 personas en una sola barrida.
Combat ball, me gusta.
Era muy... Jugamos con pelota de tenis, entonces descacharse y patear una espinilla era... ¡Ay, qué cosas!
¡Oh, por Dios! Pero sí, empezamos hablando como cómo es el juego y nos olvidamos de la pasión del fútbol, que es el gol.
O de la pasión de Overwatch, que es el payload.
Y los eSports, como... Supongo que sabrán si están escuchando esto, está empezando a ganar toda esta popularidad. Y está la crítica de... ¡Qué tontería eso de los eSports! Que uno ver ahí a unos muchachitos jugando, voy a ir a verme el partido de fútbol.
¿Qué
y uno se pone a pensar...
jugar?
Que los deportes tradicionales y los eSports quizás... No están tan lejos. Como claro, unos son deportes físicos, digamos, de no, habilidad esa, física yo digo tradicional.
Yo digo que esa es la gran discusión. O sea, se supone que el deporte es deporte porque es una habilidad física.
¿El ajedrez es un deporte?
Pero ahí es donde está la duda. Por ejemplo, el ajedrez es un deporte. Hay gente que dice que sí es un deporte. Pero, por ejemplo, yo creo que se requiere mucha habilidad física, solamente que es una motricidad fina, no gruesa, para poder jugar cualquier videojuego.
Sí.
O sea, si usted me dice que, no sé, Pain o Fleta o los mejores Widowmakers, los mejores snipers de Overwatch, no tienen una habilidad, la hijueputa.
Para apuntar, ver, para reaccionar.
Sí, exactamente. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es una habilidad física, mecánica, que han ido memorizando por práctica y práctica y práctica y práctica. Sí es algo físico. Lo que pasa es que no los estamos viendo a ellos hacer eso físico, estamos viendo el efecto que tiene en un medio virtual.
Usted me dirá si yo estoy muy descachado con esta comparación, porque claro, esta gente en Buducini y los demás no están poniendo su vida en riesgo, pero si la Fórmula 1 es un deporte, o si la equitación es un deporte, pues los eSports han de ser un deporte, porque, ok, los animales hacen todo el esfuerzo, los carros hacen todo el esfuerzo, pero necesitan un piloto que les diga qué hacer y cómo comportarse.
Ya, os acabo de decirlo. Es literalmente eso. Es literalmente eso.
Claro, no hay fatiga de animal, no hay fatiga de vehículo, quizás sí, pero digamos que no hay. Pero lo que uno está viendo es a alguien teniendo la habilidad para manejar otro objeto.
Exacto. Lo que pasa es que aquí, digamos que el problema es que como la herramienta es más compleja de lo que no es rudimentaria, no es algo básico, no es un animal que se viene usando desde hace milenios, ni es algo tan común como un automóvil o algo así, sino es algo mucho más complejo, porque ya, por ejemplo, en el caso del carro lo que estamos viendo es el hardware, es el aparato. En el caso de Oro estamos viendo el software, que es toda la programación. Entonces, como obviamente eso es mucho más difícil de abstraer para alguien que no esté familiarizado con lo que son los videojuegos.
Sí.
Entonces, pues es mucho más difícil de aceptar. Pero realmente sí, es simplemente alguien interactuando con un objeto, haciéndolo mucho mejor que cualquier otra persona, demostrando una habilidad física más que cualquier otra persona. Y por eso mismo, digamos que si el problema es que el deporte es algo físico, lo cual, insisto, quitaría que el ajedrez es un deporte, y para mí pondría en duda el golf, porque, jueputa, si se van en carrito de una bola a otra.
Para mí quitaría el deporte a la Fórmula 1.
Por ejemplo, entonces, pues, bueno, ahí tendríamos que entrar a pensar, pero pues yo diría que por eso, por esa categoría, entraría. Otra queja que yo he oído de por qué los esports no son deporte es por el difícil acceso a, porque no son universales. No es como el fútbol, que usted necesita un balón y ya. No
el es
como
golf, el voleibol. Entonces es un deporte.
Pero entonces ahí vamos más allá de eso. La equitación, no, el polo.
El polo no
es. El polo, marica, es mucho más barato comprarse el computador de videojuegos.
Entrenar para ganar.
Tener 8 billones de pantallas y entrenar todos los días para ganar. Que comprar un puto caballo mediocre para polo. Y que lo entrar al club. Entonces, no se puede hablar de elitismo cuando hay deportes tan elitistas como esos. También esos saldrían. Y pues si ya empezamos a quitar esas barreras, pues ya en este momento los eSports tienen más fanaticada que muchos deportes. O sea, no estoy diciendo que van a llegar a ser más que el fútbol. Probablemente eso nunca llegue a pasar. Porque, pues, vida y hueputa. Pero
grande, ¿no?
Sí hay deportes que se están quedando atrás comparado a los esports. Especialmente porque muchas de las cosas es que, como estos videojuegos, los que más los ven tienen a ser personas jóvenes, muchas de esas formas de verlo no son tradicionales, entonces es más difícil hacer esas mediciones de exactamente cuántas personas están viendo. O incluso es más difícil como dimensionar realmente el impacto que están teniendo, especialmente para los medios tradicionales. Por eso es que todavía a veces es como tan difícil que le den el nivel de importancia que tiene. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que me puse así como de, este es mi equipo de fútbol y yo voy a ver este partido y me voy a emocionar por este partido, y sí, yo voy por este equipo y qué chimba. Y debo admitir que fue más emocionante la primera vez que vi Overwatch de esa forma, para mí.
Aquí vamos a tener la otra cara de la moneda.
Sí, porque usted sí es un verdadero hincha del fútbol.
No soy tan pues seguidor como otros, sí. O sea, hay cosas que, ¿sí? Hay partidos que yo digo, yo no me haré partido porque Alianza Petrolera Millonarios en la segunda fecha me sabe a cacho. Tengo mejores cosas que hacer, como venir a grabar un podcast.
Sí, gracias.
Pero sí soy de los que está pendiente del equipo, voy al estadio, gusta ir al estadio, me gusta verlo, grito, me emociono, cuando quedan campeones lloro, he llorado. Y cuando me enfrenté a London Spitfire al principio fue como más por decisión. También es que el fútbol es hereditario.
Claro, puede llegar a pasar con esto.
Y con London fue como, tomé la decisión, perdimos y dije, yo ya tomé una decisión y voy a asumirlo como si fuera un equipo de fútbol, o como si fuera mi equipo de fútbol. Y así fue, empecé a seguir. Al principio no entendía muy bien, al principio no me emocionaba. Hasta que llegamos a la final. Ni siquiera la final, porque la final fue decepcionante. Pero los partidos, la semifinal, fue increíble de ver. Entonces ya llegó un punto en el que en media liga, porque yo entré como a mitad de la liga, me emocioné muchísimo de ver y estar pendiente, viendo con la aplicación y todo esto. Como, man, uno puede ver una partida de Overwatch si la entiende y se va a emocionar. Quizás en el principio no de la misma forma que con el fútbol, pero sí hay una cosa que, como es un juego que uno entiende, ha jugado, que igual es con él como el fútbol. O sea, uno es hincha del fútbol y el que menos ha jugado fútbol.
Sí.
O sea, no profesionalmente, pero
lo que pasa es que el fútbol hace parte de nuestra cultura. Los videojuegos, además, estamos hablando de un videojuego específico. Además, este videojuego específico no. Es más difícil tener acceso a él en ese sentido. Pero una vez uno tiene acceso a él, así como alguna vez uno jugó fútbol, si uno juega Overwatch o si uno le interesa meterse un poco en eso, pues uno ya puede empezar a ver partidas y empezar a disfrutar realmente y ver lo tesos que son esos manes.
A mí me gusta mucho eso porque uno empieza a ver las partidas Y hay algo que sí no pasa en el fútbol. Y es que uno no mejora lo que uno cree mejorar viéndolos, pero sí aprende trucos. Claro. Y cuando uno ve a Cristiano Ronaldo o a Messi patear un balón y meter un golazo, uno no puede replicarlo.
Sí, uno no aprende truco.
Pero cuando yo veo a estos manes usar a Tracer, que creo que este truco lo vi, no en la liga, pero sí en partidas, este de blinquear, poner la bomba y devolverme, eso no se me ocurrió a mí. O sea, yo no descubrí el agua tibia con eso. Si es como, marica, obviamente eso se hace así. Obviamente tengo que esperar. Obviamente tal cosa. Uno va y lo aplica y le sale como el culo, pero uno ya sabe que se puede y lo practica hasta que le sale. Sí. No requiere una comprensión tampoco. Pareciera que sí, en los modos de juego y en todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo es simple si no quiere replicarlo.
Sí.
Salvo que ya le falte la habilidad y los reflejos, pero... O el computador. Pero el resto sí puede haber un aprendizaje y eso me parece muy valioso de los eSports. Es un deporte en el que uno, si lo ve, es porque lo juega y cuando lo ve, algo mejora.
Sí, hace que la experiencia sea más enriquecedora en ese sentido. Además que uno saca más de una partida de Overwatch, pues de una partida de un videojuego que uno ve y uno puede empezar a aprender ese tipo de cosas. Lo que pasa es que seguir un videojuego es algo que ya igual culturalmente se hace. Por lo menos de, digamos que de nuestra generación para abajo. El youtuber que más suscriptores tiene, por lo menos el youtuber individual, no de algún grupo o algo así, que más suscriptores tiene en este momento es PewDiePie, que él empezó haciendo eso, jugando videojuegos, reaccionando a videojuegos, y la gente lo ve jugar videojuegos. O sea, eso ya hace parte de la cultura.
Eso ya hacía parte de la cultura. Mi hermano, él veía eSports cuando me veía a mí jugar Silent Hill.
Ahí está. Él veía y le faltaba el eSports.
Bueno, pero ya había un momento en el que uno ve al otro jugar y en las, iba a decir palabra de papá, en las maquinitas, uno iba y a veces solo veía gente jugar.
Sí.
Y no importaba que uno estuviera jugando.
No, porque igual hay entretención en eso.
Y lo disfrutaba y se emocionaba uno como, ¡uy, marica!
Es que la forma como estamos empezando a experimentar esa interacción con los videojuegos y con las personas que juegan esos videojuegos, o sea, se está dando para abrir unas posibilidades que no había antes. Porque además el hecho de que sean personas que juegan ese videojuego, cuando yo soy una persona que juega ese videojuego, se siente mucho más cercano que Messi juega fútbol y yo juego fútbol.
Sí, no.
Se siente 10,000 veces más cercano.
Yo soy igual que Messi, pero yo juego en el Quindío. No, Rodallega, no. No, no son lo mismo.
O sea, ni así. Y eso que de Rodallega a Messi, de nosotros a Rodallega, la misma mierda.
Y ni así.
Pero sí se siente esa cercanía porque igual de una u otra forma está el sentido de comunidad.
Sí.
Esa comunidad que tanto queremos, pero a veces también es tan nociva.
A veces yo diría es bien nociva. Pero cuando hace las cosas bien, las hace muy bien.
Exacto. Y digamos que específicamente la Liga de Overwatch, me gusta mucho el énfasis que le están poniendo a la no toxicidad y a que si alguno de los jugadores empieza a hacer algo que no sea muy...
De conducta deportiva,
literalmente porque es fair play, lo sancionan directamente, más que en un deporte tradicional, lo cual me parece bastante chévere.
Ahora, es que este tema ya nos han criticado, pero pues no tenemos nadie más con quien hablarlo. Que ahorita decíamos que la comunidad de videojugadores y de videojuegos es súper tóxica. Sí. Los eSports y las mujeres.
Ok.
¿Cuántas mujeres hay en la Liga de Overwatch?
Una, Geguri, que juega en... ¿Quién sabe el próximo año? Pero pues en este jugaba en Shanghai Dragons.
Y era la única buena.
Que era, sí, era como ella y Día, creo que era. Que eran como los dos únicos que sacaban la cara por ese equipo. Y aún así, ese fue el equipo que no ganó una sola partida en toda la liga. Pero sí, solo hay una mujer. En el Mundial no hay ninguna.
Ahí está. ¿Por qué no está esta chica en el Mundial?
Pues es difícil, empezando porque ella es coreana. Lo cual, simplemente, antes de que me ataque todo el país coreano que nos escucha, o porque todo Corea del Sur nos escucha.
Corea del Norte también. Saludos
a Rocketman. La razón por la cual, el hecho de que sea coreana es la razón por la cual no juega, es porque los jugadores coreanos son de los mejores del mundo y la competencia interna que hay es muy grande.
Sí, no. O sea, toda la liga de Overwatch es coreana.
O sea, la gran mayoría de los buenos equipos, de los grandes equipos y los jugadores que más resaltan son coreanos.
Creo que London es todo coreano.
London es todo coreano. El de New York, que fue el que ganó casi todo, excepto la final, era todo coreano. Seúl, que era al principio el favorito, que era porque yo iba y que fue lo más decepcionante del mundo. Igual también era todo coreano.
y Filadelfia
todos los otros equipos,
coreanos.
Y todos los otros equipos, igual, la gran mayoría, tenían igual coreanos por aquí y por allá. Es porque, por un lado, en la cultura coreana, obviamente, allá los esports están mucho, mucho, mucho más avanzados que en cualquier otro lado.
Sí, StarCraft 2 fue la sensación.
Exacto.
Es la sensación.
Es la sensación. Allá hay gente que ha muerto por estar jugando videojuegos, literalmente porque se le olvida comer. Entonces, digamos que es la razón por la cual Geguri no está en la copa, es... Por eso.
Competencia.
Yo diría que es por eso, porque es que en serio la competencia es muy pesada. Pero sí es verdad que pues solo hay una jugadora en toda la liga.
Ahora, la pregunta iba hacia...
¿Hacia por qué?
Vamos a suponer que el fútbol tiene razones para no tener mujeres. No tener mujeres
para,
con hombres
para
jugando.
Separar, sí, para,
sí,
separar.
Para separarlas. Mm. Los eSports no tienen ninguna razón válida.
Sí, no. Yo diría que no.
Y ahora sí, ¿qué tan tóxico es todo para cerrar... esas puertas?
Nosotros estamos en una sociedad que cada vez se resiste más al cambio. ¿Qué va a venir? ¿Qué está viniendo? En el que tenemos que entender que sí, marica, los manes la hemos tenido fácil durante muchísimo tiempo y no hemos querido aceptarlo, pero la hemos tenido fácil. Y sí, muchos se emputan cuando se usa la palabra patriarcado y muchos se emputan cuando se usa la palabra de que hemos tenido privilegios y muchos se emputan. Pero marica, eso no hace que deje de ser verdad, eso no hace que deje de estar ahí. Tampoco es cuestión de que, ay, pero yo no tengo la culpa de ser hombre. No, marico, usted no tiene la culpa de ser hombre, pero pues sí tiene la culpa de...
De
no
comportarse haber, como de, un cabrón.
De comportarse como un hijo de puta o de no ver que eso existe e intentar hacer algo al respecto. Obviamente para mí es más culpable el hijo de puta que discrimina a una mujer, ni siquiera discrimina, es que el problema con la cosa de los videojugadores es que ataca, es un ataque, no es como un, prefiero que no estés acá, es como un ataque.
Lárgate de aquí.
Lárgate de acá. Es como, no sé, la frase de usted qué hace aquí, vaya un sándwich, usted, cualquiera de esas maricadas que tenemos tan metidas en nuestra cabeza, pero que todo el tiempo se dicen en línea y todo el tiempo están ahí. Y si todo el tiempo se están repitiendo, pues obviamente va a llegar un momento en que la mujer va a decir, yo para qué putas me estoy aguantando esto. En serio, ¿hasta qué punto disfruto el juego lo suficiente como para aguantarme esta mierda que está pasando? Porque es que las historias que se cuentan en internet, marica, son aterradoras. Las amenazas de muerte que ha llegado a haber, las...
amenazas de violación que ha
llegado a haber. Las amenazas de violación que ha llegado a haber. Y los momentos en los que los manes... Que, hijo de puta, es que hay manes que en serio... O sea, yo no entiendo a las mujeres cómo hacen en este mundo. A lo bien. Yo no podría ser mujer en este mundo. El tener que salir a la calle y preocuparme. Marica, ¿usted cree que yo alguna vez salí de mi casa pensando que tal vez algún día me violen? Nunca, weón. Además de por feo, por man. O sea, un man no sale pensando eso. Un man nunca piensa eso. Las mujeres sí. Marica, yo nunca me he tenido que preocupar porque en Transmilenio hay un man me muestra el pene. O sea, el simple hecho de pensar que eso puede ser una preocupación para mí es extraño. Para una mujer, no, para una mujer es normal. Ahora eso se multiplica en línea por la anonimidad, por el no tener que dar la cara. El no tener que dar la cara hace que la gente se vuelva mucho, mucho, mucho más sediciosa, mucho más paila con los demás. Sí. Si vio que usé una palabra muy tesa y una palabra muy baja al mismo
me
tiempo,
encanta.
Pues puta vida, así somos acá. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando y eso es lo que yo siento que pasa mucho en la comunidad de gamers. No estoy señalando, no estoy diciendo exactamente usted es el culpable, no siendo nada de eso, pero sí le pido a todas las personas que juegan videojuegos y que les encanta hablar en chats en línea y todo eso, yo casi nunca hablo, yo casi nunca, solo cuando juego así como en serio competitivo o algo así, en serio es importante hablar con alguien, de resto no lo hago, pero los que sí lo hacen, marica, piensen qué están haciendo, piensen que le están hablando a otra persona, porque también es una que me saca la piedra, no es cuestión de pensar, piensa que podría ser tu hermana, piensa que podría ser tu mamá, no marica, piensa que es otra persona, o sea, tampoco es que, ay, yo solo respeto a la mujer porque va y era familiar mía, porque no, huevón, o sea, la mujer tiene valor por ser ella, no porque está relacionada con un hombre, jueputa, es que por todos lados es una mierda, huevón, por todos lados, pero usted le está hablando a otra persona, o sea, bájele, huevón, bájele a lo bien. Si la vieja juega mejor que usted, pues juega mejor que usted. Aguántese. Y si no juega mejor que usted, pues ayúdela a ver si se vuelve mejor y puede ser mejor en su equipo. Es que, jueputa vida. Jueputa vida. Es muy fácil ser amable con los demás. Es muy fácil. Yo creo que ahora sí tenemos que hablar de lo más importante. Solo porque creo que no quedó claro, porque al principio hablamos de los personajes, eran los personajes que nos gustaba jugar.
Ok.
Entonces, esta es la pregunta más importante de todo. ¿Cuál es su top 3 de los personajes más buenos de Overwatch?
Tracer.
Tracer número 1.
Hanzo.
Sí. Uy, Hanzo, sí. Aguanta, vale.
Y Widowmaker.
Marica, es que Widowmaker. Bueno,
creo que.
Marica.
Quizás Widowmaker. Más que Tracer y Hanzo.
Widowmaker antes que. Sí, Marica, es que Widowmaker tiene todas las piernas. Todas. Todas las piernas que hay en el universo. Para mí está Widowmaker. Doomfist.
¡No sabía! ¡No
¡Marica!
Sabía.
Es como Luke Cage. Pero con un puño, el hijo de puta, marica. ¡Ah! O sea, todo lo rico que estaba Luke Cage, weón. Pero súbele.
¡Doomfist! ¡Doomfist!
¡Hueputa! Bueno, me calmo. Entonces, Widowmaker, Doomfist. Y ya ese sí es muy por gusto particular. Diría que Mei.
Uf, no.
Marica, sí, desde que la vi con el que le dije, con el de la pijama.
Uy, Diva, puede estar en mi cuarto.
Oh, fuck, se me olvidó Diva. Ah, no, me tocó bajar a Mei para meter a Diva. Porque es que el último skin que le conseguí a Diva es el que sacaron ahorita de ella con los chorcitos.
¿El que es toda floja? O sea, de vaga.
Sí, que no tiene ni zapatos ni nada. Uy, marica, lo rico que se ve ahí no está dicho. No le gana ni a Widowmaker ni a Doomfist. Pero sí, todo lo Yomi.
Macri está.
Macri pega. Macri pega.
Es que no hay más.
Sí, realmente.
Es que Hanzo tiene el tatuaje.
A mí Hanzo, cuando está de traje, cuando está de traje Hanzo se ve. Uy, marica, no, mentiras. Cuando Doomfist está de traje. Uy, ese hijo de puta, es que tiene el porte, weón.
El
es
porte.
Que Doomfist está muy rico. Pero sí, ¿quién más? Por ejemplo, de las viejas. Saria me parece un diseño muy teso, pero pues no sé, los músculos no me... Junkrat es más feo que un bus por debajo. Rosehog es más feo que Pacheco en bola.
Pero bueno, del 1 al 10, Overwatch en su experiencia como jugador, más allá de si es bueno o malo. ¿Qué tanto lo ha disfrutado?
Solamente porque hoy día de la grabación me repetí el capítulo que hicimos de Nier Automata. Y a Nier Automata le puse 9.5, a Overwatch no le puedo poner más. Le voy a poner también 9.5. Lo que hizo Overwatch conmigo es algo que ningún otro juego había hecho y es hacer que yo cogiera un género que odiaba porque yo en serio no podía con los de primera persona disparar. Y yo creo que al único juego que le he dedicado más tiempo que a Overwatch es, no sé, FIFA, y eso como por impulso básico, como por pulsión. No solo eso, sino además me hizo jugar un juego que solo se puede jugar con otras personas. Yo me acuerdo que el primer capítulo, porque lo que me he estado repitiendo es el capítulo, pero el primer capítulo yo dije, para mí los videojuegos son una experiencia personal. Es como leer un libro, ver una película. Overwatch cogió esa teoría y, vea, se le defecó en la cara.
Ah, qué sexy. ¿Cuánto fue que le dio?
9.5 a esa FK en la cara.
Ok, qué lindo. Qué poético. Yo no le voy a dar 9.5, pero le voy a dar como juego, sí le voy a dar un 9. Más allá de si soy bueno o si soy malo, a veces me hace sentir un gran jugador. A veces hay momentos del juego en el que no sé si es porque todos los demás son peores y yo me siento como el Messi cuando realmente soy Rodallega, pero me hace sentir bien y ha hecho conmigo también una cosa. A mí sí me gustan los first person shooter, pero no me gustaban los juegos en línea. Yo detestaba, odiaba jugar con más gente. Y Overwatch, como las partidas son tan rápidas, como todo sucede tan rápido, me ha hecho divertir. O sea, nadie me jode si lo hago mal, no me están gritando. Si lo hago bien, pues tampoco me están diciendo que soy un hacker. Como que puedo mutear a los niños rata, puedo mutear a todo el mundo y lo hago y soy feliz y ya. Lo haga bien, lo haga mal, lo disfruto o me frustro, pero es una frustración agradable. Entonces, el 9 me parece que le queda justo. Antes de cerrar, Diego, ya no puedo dejar de hacerlo. Ya le han dicho que es sexy. Ya los escuchas, esperan este momento, así que esta vez lo dejé para el final a propósito. Diego, háblanos de lo sexy.
Sé lo que quiere son...
Y se lo estoy preguntando de verdad.
Sé lo que quiere son mis tropos, pero mis tropos de verdad.
Ahora sí, sus bueno, tropos de verdad. Tres tropos de Overwatch.
Tres tropos de Overwatch así, sencillitos. A ver, el tropo del vaquero es clarísimo en Macri. O sea, digamos que si vamos a hablar de un personaje estereotípico, Tin. Ahí lo tiene. Un tropo que yo podría sacar y que no es un tropo muy común, pero que he visto en otros, entonces no sé, me lo inventaron un nombre porque pues a los tropos toca inventarles nombres. Vamos a hablar de una espiritualidad androídica.
Ok, ¿sí? Ya entiendo, como en Nier.
Exacto, una mezcla de lo que es la espiritualidad con la inteligencia artificial. se puede ver en NIR, se puede ver en Animatrix, hay ejemplos de eso, de cómo una inteligencia artificial empieza a acercarse a la espiritualidad. Eso es algo que se ha explorado también en otros medios. Eso es un tropo que también se puede ver ahí. Cheverongo.
Cheverongo. ¿Sí? Bueno, tío.
Y tristemente el del negro criminal con Doomfist. Que es como el tropo que estamos tratando de alegarnos, pero bueno, digamos que Doomfist intenta cambiarlo un poquito al no ser afroamericano, sino ser directamente de África, que es, y que él funciona en niveles más altos, no crimen raso, por decirlo de alguna forma, pero igual sí está.
Ok.
Hay como ponerle tres sexys tropos.
Tres sexys tropos. Y con eso terminamos el capítulo de Estúpido Nerd de hoy. Recuerden que el 15 de octubre en el sofá, en el Minicon Stage, vamos a estar haciendo un show en vivo donde vamos a regalar un Funko o va a entregar el Funko si se lo ganan por redes sociales con el hashtag Estúpidas Preguntas, proponiéndonos un tema para que debatamos o una pregunta que nos haga debatir y gana la que más nos guste, la que más nos haga tener diversión.
La que nos llene.
La que nos llene. Se puede llevar el Funko. Pueden preguntar en el sofá o, como dije, con el hashtag Estúpidas Preguntas en Twitter o comentando en el capítulo de Spider-Man, en este capítulo, con sus preguntas e igual el hashtag en Instagram o en Facebook. Y para que vayan y nos acompañen el 15, vamos a rifar dos pases dobles a el que diga el tropo más sexy, juzgado por Diego, nuestro tropista oficial.
O sea, yo simplemente voy a leer los tropos y el que me excite el cerebro, ese fue. No sé qué es lo que me excita el cerebro, o sea, pero el que yo diga, jueputa, mi cerebro se vino. O sea, la endorfina se esplucheó ahí. Squirting de endorfina en mi cabeza por haber leído eso, ese se gana un pase doble.
Todo eso en los comentarios de este capítulo.
De este capítulo en Facebook.
En Facebook. Y al tropo más rebuscado. ¿Cómo podría ser el tropo más rebuscado? Les voy a dar un ejemplo que no pueden usar, y es que en todas las películas de Will Smith es Will Smith haciendo de Will Smith salvando a su hijo. Diego me juzga un poco por ese tropo porque es bien rebuscado, pero hay algo del tropo ahí.
Algo.
Entonces, eso es un tropo rebuscado, quizás no un ejemplo tan esclarecedor, porque es rebuscado. Te recuerden, 15 de octubre en el sofá, y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, y que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud y demás aplicaciones de podcast. Que también tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. Y eso es todo. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Y adiós, estúpidos nerds.